A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 27 de mayo y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Último viernes de mayo, ya solo quedan 5 días para junio y el clima empieza a invitar a visitar la playa. Lo único que nos falta para poder hacerlo, al menos a mí, es algo de tiempo. Ya sabéis, umeños, que igual que el tiempo se dilata a principios de un cuatrimestre, se contrae a finales del curso. Y de la misma forma que en febrero o en marzo sacábamos un momento para todo, ahora terminando mayo no encontramos hueco para nada. Es lo que en física viene a llamarse teoría de la relatividad temporal, pero que perfectamente podríamos llamar teoría de dejarlo todo para el final. Y ahora mayo hace cuello de botella y la acumulación de tareas pendientes nos tiene, pues eso, hasta el cuello. Pero bueno, no nos agobiemos, hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Y en el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Raquel en nuestro boletín informativo. En UMA Music intentaremos adivinar cuáles son los temas del verano en el juego que nos ha preparado Jesús, y Ana está de vuelta con la sección de literatura. Además, Arancha nos habla de una de las actrices más famosas de la historia en el Rincón del Cine. Y por último, Irene nos cuenta cuáles son los mejores planes para el fin de semana en Málaga de fiesta. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA, y en Facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Raquel nos trae desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué está pasando por la UMA?
Bueno, pues ya estamos de vuelta un viernes más en la sección de noticias de Radio Campus UMA, donde os ponemos al corriente de todas las novedades universitarias. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el ascenso de la Universidad de Málaga en el ranking de instituciones de Estimago. También hablaremos de los nuevos horarios de las bibliotecas y, por último, trataremos los reconocimientos que el equipo de la Universidad de Málaga, Bestocer, que recordamos ganó la Copa del Rey hace un par de semanas. Comenzamos la sección con una noticia sobre la subida nacional e internacional del ranking SIR por parte de la Universidad de Málaga. El ranking SIR, o también conocido como el ranking de instituciones de Estimago, es una clasificación que se centra en la investigación y que evalúa 7.500 instituciones de educación superior. La Universidad de Málaga ha ascendido un puesto en esta nueva convocatoria, pasando a ocupar el puesto 18 de entre todas las universidades españolas. En este plano internacional, la UMA también ha ascendido de posición al puesto 524 en el ranking. La evaluación que realiza el ranking SIR tiene en consideración una serie de indicadores, como son, por ejemplo, el rendimiento de la investigación, el impacto social que la institución tiene, también la visibilidad que la web tiene y los resultados en la innovación. De hecho, en innovación, la Universidad de Málaga es donde ha registrado una mayor subida de hasta 70 puntos, haciendo que se sitúe en la posición 387. Los alumnos de la UMA se muestran bastante satisfechos con la posición en el ranking que muestra la universidad. Vamos a escuchar al antiguo alumno David Martínez, ¿qué opinas sobre qué le parece esta posición y si cumple o no con su percepción?
Bueno, como antiguo alumno, la verdad es que me satisface saber que la institución ha ido poquito a poco mejorando, tanto en el ranking nacional como en el internacional. Porque bueno, estar entre las 17, 18 primeras universidades o instituciones de España, pues la verdad es que está bien, porque eso significa que el trabajo del día a día de la institución ha sido muy elaborado y ha ido ganando prestigio.
De las 19 categorías que la SIR evalúa, la comunicación es de las que mejor posicionadas se encuentra en la UMA. De esta categoría, pues, ocupa el número 15 a nivel nacional y el puesto 148 a nivel mundial. La Universidad de Málaga también destaca en los campos de medicina, en ingeniería aeroespacial y en la ingeniería automotriz. Pasamos a una noticia que todos los estudiantes estábamos esperando, pues se acerca la temporada de exámenes y por fin las bibliotecas de la Universidad de Málaga abren sus puertas con un nuevo horario para este mes de mayo, junio y julio. Las bibliotecas que se abrirán serán la General, la Biblioteca de la Facultad de Informática y Telecomunicación, Medicina, Ciencias Económicas y Empresariales y, por último, la Biblioteca de Ciencias. Todas estas permanecerán abiertas manteniendo un carácter extraordinario durante este periodo de exámenes. Las medidas de sanidad que se impusieron durante la pandemia seguirán estando vigentes todavía para garantizar la seguridad sanitaria de las instalaciones de la universidad. Estas bibliotecas también abrirán en septiembre para aquellos que necesiten recuperar algunas asignaturas. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de una alumna de la Universidad de Málaga, Laura Cañamero, que estudia en la biblioteca de forma regular.
La verdad que hayan abierto la biblioteca otra vez en un horario más amplio me gusta, porque a mí me gusta personalmente estudiar de noche, aunque cambiaría de a las 3 de la mañana a poder ser a las 7 como estaba antes de la pandemia. Y bueno, también reservar sitio, pues la verdad es que es un alivio, porque sabes que tienes un sitio, la biblioteca, no que todos estos años pues nunca sabía si tenía sitio o no tenía sitio.
Tal y como ha dicho Laura, la reserva de los puestos de las bibliotecas es imprescindible para poder ir, y se tendrá que realizar a través del sistema de afluencias. Este sistema está establecido por el área de bibliotecas del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Eso sí, durante este periodo extraordinario la reserva solo podrá realizarse por parte de los miembros de la comunidad universitaria. En cuanto a los horarios, la Biblioteca General y la Biblioteca Informática, también la de Comunicación, estarán abiertas de 9 de la mañana a 3 de la madrugada y se incluirán sábados y festivos. La Biblioteca de Medicina estará abierta de 9 de la mañana a 12 de la noche desde el 4 hasta el 30 de junio. Y la Biblioteca de Ciencias también estará abierta, aunque un poquito más de días, desde el 28 de mayo hasta el 7 de julio, aunque el horario es el mismo que el de Medicina. Por último, la Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales también abrirá de 9 de la mañana a 3 de la madrugada. Como anunciamos la semana pasada, el equipo de fútbol sala de la Universidad de Málaga ganó la Copa del Rey, una victoria de la que los jugadores y el equipo técnico no logran asimilar, y más teniendo en cuenta que es la primera vez que un equipo de segunda división logra ganar este trofeo.
Que un equipo de segunda división que está luchando por ascender a primera, en este caso en fútbol sala, consiga no ganar sí, a dos o tres equipos de primera división, sino que elimine hasta cinco equipos, plantándose en la Final Four en el Olivo Arena, con el 1-0 del Valdepeña, el equipo se podía haber venido abajo, pero el Humantequera siguió y confió en sus posibilidades. Le da la victoria al equipo, que después en el tramo final supo aguantar, supo sufrir, que al final es lo que determina un equipo campeón, es saber sufrir, es saber ganar, es saber luchar. Y la verdad que es un orgullo desde Málaga ver que se hace historia, no solo en el fútbol, que es el deporte mayoritario, sino también en fútbol sala y en otras secciones.
Estas han sido las palabras de Juan Diego Muñoz, un alumno de la Facultad de Periodismo y jugador del equipo de fútbol universitario Becarios Balompié, que traslada su orgullo ante dicha victoria. Un sentimiento que comparten muchísimos estudiantes. Bueno, pues este logro además ha provocado una oleada de reconocimientos. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido y recibido al equipo para trasladar sus felicitaciones en Antequera. Estos recibimientos no han sido los únicos actos en honor al equipo de fútbol sala. También se les ha recibido en el complejo deportivo, una celebración en la que ha participado el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, el presidente del club, Eloy Cano, el entrenador, José Antonio Borrego, y el director deportivo, Manuel Luigi, también conocido como Moli. Esto ha sido todo por hoy, todas las noticias de esta semana. Además, me gustaría desearos suerte con los exámenes para aquellos que comiencen durante este mes e incluso tengan algunas recuperaciones pendientes. Que paséis un buen fin de semana. Y bueno, Ángel, ¿tú tienes exámenes durante esta semana?
Yo durante esta semana no, sobre todo tengo entregas. Estoy tranquilo con los exámenes hasta dentro de una semana o dos, que me tendré que empezar a poner las pilas. Pues muchísimas gracias, Raquel, por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Quédate con nosotros porque Jesús me ha adelantado que nos ha traído un juego para que adivinemos cuáles son los temas del verano. Así que vamos con Uma Music. She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, mueve loca. Bésame la boca. Bueno, umeños, julio está a la vuelta de la esquina y ya va tocando ponerle banda sonora a esta etapa del año. Para eso he llamado a Jesús, de Uma Music, que esta vez nos lo va a poner un poquito más difícil de lo normal. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes también a vosotros, umeños, que ya nos escuchamos con esa vibra de música, ¿no?, de veranito.
Ya se va notando el verano. Bueno, antes de comenzar, cuéntanos qué vamos a hacer hoy.
Pues hoy, compañero, aparte de los 3 litros de colonia que llevo encima, ya huele a veranito, ¿no? Ya huele a ese fetito en la playa con tu refresquito, tu refresco fresquito, tu cervecita, esa arenita. ¿Qué os recuerda al verano?
A mí el verano me recuerda, sobre todo, haber acabado los exámenes. Ya es esa sensación de post-exámenes y entregas, ya no tengo tantas preocupaciones, ¿no?
A mí la playita.
La playita.
O sea, yo el ponerme morena y el moreno, el bronceado y la playa, el olor a crema solar, eso.
El olor a...
el olor a crema solar.
Bueno, antes de continuar, voy a presentar a la otra compañera que va a estar en la mesa con nosotros, porque ahora haremos algo para lo que participaremos el resto. Uh-huh. Está con nosotros Ana Barranco, de la sección de literatura, que en un rato estará hablándonos de libros.
Exactamente. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Vale, pues empezamos. Os voy a explicar que es que en verano lo que se lleva es la buena música. Así que os voy a poner un poquito nostálgico jugando a un furor. Yo lo voy a explicar rapidito. Un furor va a sonar 10 segundos de la canción y vosotros en esos 10 segundos tenéis que adivinar qué canciones.
Venga, venga.
Vale,
venga,
solo con 10 segundos.
Os voy a llevar,
he puesto canciones de hace más de 30 años.
Madre mía.
De hace más de 30 años, pero es que seguro que la vais a conocer porque son unos auténticos temazos y yo creo que ahí más de uno detrás del equipo se van a poner a bailar, ¿eh?
Yo no estaría tan confiado de que yo lo vaya a saber, pero bueno, el que gana, ¿qué se lleva?
El aplauso del público, Ángel.
Ah, vale.
Por favor.
Estupendo, estupendo.
Qué mejor regalo, ¿no? Así que, Enrique, si te parece, empezamos con la primera canción.
Hago una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca cuando ella me...
La conozco, pero no sé el nombre.
Claro, sé cuál es, pero no...
Vale, el nombre va en el estribillo.
A ver, Vaina Loca, ¿no? Creo que yo...
No,
¿no?
No, no, no,
no. ¿No es Vaina Loca?
No, esa no, esa no.
No es Vaina
Ay,
Loca.
Ay, la verdad. Me has fallado.
Lleva una palabra como infusión.
Antes de campana.
No sé. Muy bien, Ángel. Hostia, no la habrás leído en el guión.
No, te lo digo en serio. Te lo digo en serio.
Vale, bueno. Oye, sí, Ángel, primer punto, decías que no confiaba en ti, pero yo sí confiaba en ti.
La verdad que estoy flipando. Ya probablemente sea la última del día.
No creo. Así que vamos con la siguiente. Es un auténtico temazo, ¿eh? Raquel dice que ya la sabe.
Pasado, pisado.
Ole, Raquel, ¿eh? ¿Cuánto habéis escuchado esta canción en un chiringuito en la playa?
Yo probablemente muchas veces, pero de esta no tenía ni idea, no la reconocía.
Bueno, y de haberla pedido también en discoteca. Eso,
ay,
eso,
a ver,
una
se la
ha pedido
el DJ. Y no solo en verano, yo he bailado con chaquetón y escuchando Pasado, pisado.
Esta canción es un poco como para ponerte con tu amigo en modo de esto, de que estás superando un amor que te ha dolido. ¿Sabes? Me estáis entendiendo,
¿no?
¿Verdad? Me estoy entendiendo.
La verdad que sí.
Pues exactamente.
Te entiendo. Pues vamos con la siguiente, que es Os voy a dar una pizza, es de Juan Magán. Y también huele a veranito.
Vale.
Verano. Por aquí dicen que ya la saben. Yo no sé vosotros, umeños, si... Oye, también podéis decirlo a través de las redes sociales. Podéis decir si sabéis la canción.
A ver, puede ser que a mí me falle la memoria, pero yo creo que esta es Verano Azul, ¿no?
Muy bien.
De Juan Magán, creo yo.
Eso es. Oye, pues vamos con la siguiente. La siguiente un poquito... Oye, yo creo que por ahí detrás la van a adivinar.
Me
Os veo muy convencido, compañero. ¿Os la sabéis?
Yo la verdad que esta no.
Yo ni idea.
Raquel no. Ana sí.
Yo me estoy motivando un poquito, la verdad. Esta es la de quiero ser torero o algo así, ¿no? Torero.
De Chayanne. Ana va a sacar.
Yo lo que estoy es evocando aquí a mis padres en este momento. Se están sintiendo orgullosos de la cultura musical que estoy teniendo.
Pero esta no es la típica canción que cuando vas con tus padres a alguna fiesta, a alguna boda.
Es la canción de verbena.
Es la canción que aparece.
De verbena o de boda totalmente.
Que pues, sacamos ahí todo el capote y nos ponemos a torearnos lo uno a lo otro.
Bueno, los mantelitos estos que te ponen y se pone todo el mundo, ¿sabéis? Esa sensación, sí, ¿no? De en mitad de una boda sacando a los novios. ¡Venga, que sí, se besen!
Ahora con el estribillo, ahora que le estoy escuchando. Claro, ¿cuántos años tiene esta canción?
Esta canción yo creo que tiene... Chayanne era joven. A ver, todavía joven. Chayanne todavía tiene su magia, pero Chayanne era joven, así que yo creo que tiene unos años. Y esta es un poquito también playera y tiene ahí unos rayos de sol.
Escúchame, mami linda. Desde tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Sabe que me vuelves loco. Lo que
yo siento. A ver, ya he adelantado el título. Raquel se ha puesto ahí con los cascos que parece el morigote.
Yo me he motivado, la verdad que no me he motivado. Quiero rayos de sol, ¿no?
Muy bien, toma. Quiero rayos de sol, creo que es de Henry Méndez. Y si no me equivoco, esta canción tiene más de 10 años.
¿En puede serio? Ser perfectamente.
Sí, esta canción la escuchábamos con 11
años. Esto con 11 años, te lo iba a decir, digo, con época reggaetonera totalmente, empezando el instituto y con el Juan Magán, yo creo que Juan Magán, Henry Méndez. Vamos, al menos para mí, ¿eh? Yo ya he superado esa etapa, pero bueno, tengo que decir que eso está ahí.
Eran nuestros padres de la música. 100%.
Pero 10 años son muchos, ¿eh?
Sí. Yo la recuerdo como si fuese de ayer el verano, vamos.
Y ahora os traigo una canción que a mí, en mi cumpleaños de los 18, en esos benditos 18, la cantaba desde que me levantaba hasta que me acostaba. Así que vamos con ella. Venga, tengo que decir...
Es que es un remix, el remix me ha pillado.
Umeña y
no
Umeña, que
yo.
Se la ha chivado aquí un poco, la ha chivado un poquillo.
Fuera de micro.
Pero, ¿la sabéis? Ana se la sabe.
Ana sí. A ver, tiene cara que de que se la sabe. ¿Sabe lo que pasa? Que es que me estoy dando cuenta de que yo con los nombres no tengo ni idea. Yo me puedo poner aquí en plan karaoke a cantarte...
Venga, cántanos el chivillo.
No, esa no. Me quieren ver atrás, ¿no? La envidia los va a matar.
Ángel,
me quieren ver
yo
atrás.
Lo mismo, me suena. Pero esta ni siquiera te la podría cantar, pero yo de los nombres, horrible.
Venga, ¿y Raquel?
Yo es que me pasa un poco como Ana, es que yo te la canto, pero ni el título no me lo preguntes.
¿Se puede animar, a cantarla?
Vale, no, se va a animar con la siguiente. Esta es Ellos, y ahora os voy a poner un castigo, y es que la siguiente, en vez de decir el nombre, tenéis que cantarla. He tenido la oportunidad de entrevistar a esta grande, y vámonos con Sonia y Selena.
¡Bomba!
¡Sensual!
¡Un movimiento sensual!
¡Sensual!
¡Un movimiento
sexy!
Me he venido arriba ya echaba de menos a Sony y Selena, ellas vienen después, pero Ángel, esta te la sabes tú que te he dicho ahí.
Sí, esa es Bomba, ¿no? ¿No se llama así?
Muy bien, se llama... Oye, te lo he puesto facilito.
Hombre, la verdad que sí, no está mal. No estamos sumando puntos, ¿no? Pero yo creo que igualmente no hace falta para saber que probablemente haya perdido.
o ganado. Oye, a ver si te sabes la siguiente, que ya sí es de Sony y Selena.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando. ¡Hey!
Bueno, aquí lo he puesto muy fácil. Esta canción tiene unos más que rayos de sol. Sonia y Selena eran más joven que Chayanne. Estaban en su punto fuerte musical. Sonia, Selena, te quiero. Os la sabéis, pero tenéis que cantar el estribillo.
Raquel, te anima a hacer un dueto.
Venga,
espera, tengo que pensar.
Pueden salir las Sonia y Selena de Málaga, de aquí, pero Raquel
pero,
y Ana.
¿Pero tengo que cantar ahora?
Claro. ¿Te ponemos autotune?
¿Te imaginas? ¿Se puede?
No, creo que no.
Ya, ¿eh?
No, venga.
Yo quiero bailar toda la noche.
Bailando
va.
Venga, pues vámonos ahora con la penúltima, lo había adivinado. Yo quiero bailar de Sony y Selena, una canción nueva
todo,
y un estreno de
todo.
Lo habéis dado todo, doy un 10.
Tengo que admitir que para cantante no.
Que sí, Raquel, todo en esta vida se puede. Todo en esta vida se puede. Y nos vamos a ir con la última. Esta la vais a conocer, es del verano, del verano pasado. Y a ver si os suena un poquito Rauw Alejandro.
Yo creo que esta me la sé.
Ángel se la sabe. Ana y yo hemos estado haciendo el TikTok. Ángel, no te has animado.
No, pero yo con decir el nombre me basta.
¿Solo con el nombre?
Es todo de ti, ¿no?
Muy bien, de Rauw Alejandro. ¿La conocíais, compañera?
Hombre, claro, por favor.
Ana conocía el TikTok.
Es que eso no lo puedo revelar. La he revelado aquí mi secreto. Que es que me sé los TikToks de la mitad de las canciones que hay en este mundo.
Bueno, pues compañeros, ya hasta aquí ha llegado Uma Music hoy, pero antes de nada, quiero deciros que qué canción ha faltado a vosotros en este tren. ¿Qué canción os digo verano y huele a verano?
Yo te diría una de Daddy Yankee a lo mejor,
sí.
Tipo Limbo,
es que
tipo, bueno, es que gasolina de todo el año, gasolina no hace falta que sea verano,
gasolina.
Pero Limbo, por ejemplo, huele más a veranito, ¿no? Un poquito.
Sí, sí.
A San Juan,
sí, sí.
Esa
pega mucho.
Este verano vamos a bailar Limbo hasta abajo, ¿eh? ¿Y cuál creéis, vale, que va a ser la canción que lo va a petar este verano? Esa que no os sacáis ahora mismo de la cabeza.
Bom Bom, de Daddy Yankee. Es que no paro, estoy todo el rato.
Ay, Raquel, no me la sé.
Ay, hijo, pues bueno, escúchala.
Y el nuevo disco de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti.
Hombre,
ay, bueno, es que esa es muy buena.
Me parece que el último programa hay una canción que se llama Me voy de vacaciones o Nos vamos de vacaciones.
Sí. Nos vamos a ir de vacaciones.
El último programa hay que poner esa canción porque nos vamos de vacaciones.
Yo lo veo bien.
Umeño y Umeña, hasta aquí ha llegado Uma Music hoy. Ángel, te cedo la palabra y nos vemos la semana que viene o la siguiente.
Pues hasta la semana que viene o la siguiente. Muchas gracias, Jesús, por esta lista de temas para el verano y por la forma tan original de enseñárnosla. Yo, una vez comprobado mi resultado, tengo que reconocer que no me vendría mal ponerme al día con la música, pero bueno, tú ya te tienes que ir, así que nos escuchamos muy pronto.
Hasta luego.
Bueno, Raquel se queda aquí con nosotros, seguimos con la sección de literatura y además hoy Ana no viene, como de costumbre, a hablarnos de libros que nos permiten viajar a otros mundos y conocer historias ajenas. Hoy toca precisamente todo lo contrario, esos libros muy denostados, pero también muy consumidos, que nos invitan a viajar hacia el interior de nosotros mismos. Ana Barranco, cuéntanos, ¿de qué libros vamos a hablar hoy?
Hola Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad que después de este momento que hemos tenido de fiesta vamos a reflexionar un poquito, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de un tipo de libros muy concretos, que en estos últimos años, como tú me decías, están en boca de todos, pero aún no lo voy a revelar, voy a hacer un poquito la interesante. Y bueno, antes que nada, quiero reconocer que aunque ya hemos tenido este momento de fiesta aquí en el estudio, estoy un poquito nerviosa todavía por sentarme delante de los micros de COPE Málaga por primera vez, pero súper agradecida por esta oportunidad.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado, lo siento, no sabía que ya había quien se muera.
Así que bueno, antes de que el calor nos derrita a todos, vamos a hallar con la sección de hoy. Ahora sí que sí, llega el momento de contarlo, ya no me hago más de rogar, que he creado demasiado hype. Pues desde hace unos años, cada vez que caminamos por los pasillos de una librería, encontramos que en la zona de los más vendidos hay muchos títulos muy Mr. Wonderful, por así decirlo, tipo El poder de creer en ti, Lo bueno de tener un mal día. Estos son precisamente los famosos libros de autoayuda que están tan de moda, como decíamos, y que a la vez han provocado tanta polémica entre los expertos. ¿Son realmente útiles? ¿Son una buena herramienta para conocernos a nosotros mismos? Estas son algunas de las preguntas a las que trataremos de dar respuesta hoy. Es por eso que vamos a empezar con algunos testimonios de estudiantes como vosotros, umeños. Ángela, por ejemplo, utiliza los libros de autoayuda para entender sus emociones y saber gestionarlas.
Sí que he comprado bastantes libros de autoayuda. Sí que es verdad que algunos los he comprado porque me gusta entender cómo piensa la mente, cómo funciona ante determinadas cosas, comprender cómo tengo que comportarme ante determinados sentimientos o emociones que me vengan en un determinado momento. Te ayudan mediante consejos, mediante claves. No es lo mismo que obviamente tener a una persona que te esté guiando semana a semana, pero sí que es una ayuda, mejor que hacerlo sola.
Yo la verdad que no sé, Umeños, a vosotros, pero a mí su opinión me recuerda bastante a esta típica conversación de amigos que te dicen, buah, pues estoy enganchada al podcast de Entiende tu Mente, que es un poco esa idea que comentaba Ángela, ¿no?, de entendernos un poco lo que pasa dentro, ¿no?, ese concepto que está tan de moda ahora de inteligencia emocional. Sin embargo, es verdad que hay otros estudiantes que consideran que hay que tener mucho cuidado con estos libros, porque en definitiva cada persona es distinta y esas instrucciones tan definidas, tan concretas, esos pasos para alcanzar la felicidad o superar la ansiedad, puede que a nosotros en concreto no nos sirvan. Vamos a escuchar a Sara, que estudia psicología.
Cuando estamos pasando por un momento difícil y nuestra salud mental pues requiere de algún tipo de apoyo, considero que lo más importante sería mantener en mente que no deberíamos de recurrir únicamente al apoyo de los libros de autoayuda, que no únicamente pues nos guiamos por las instrucciones que aparecen en un librito, en un manual, para las cuales pues la mayor parte de la población no tiene la formación necesaria o no están capacitados para poder conseguir el objetivo de autoayudarse.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Qué casualidad. Y bueno, Umeños, yo creo que ahora es el momento perfecto para tener un debate. Ahora que estamos todos los locutores viéndonos las caras en directo, por fin. Bueno, compañeros de mesa, ¿qué opináis vosotros de todo esto que estamos comentando, de los libros de autoayuda?
Pues yo creo que, hablo en lo personal, yo a quien le sirva que lo utilice, para mí por lo menos todos los libros son libros de autoayuda, porque si no nos hicieran bien no leeríamos, menos los de autoayuda, porque yo los encuentro muy vacíos particularmente. Además es que me pasa que eso de si quieres puedes, me da la sensación de que es falso, que muchas veces quieres pero no puedes, porque tus condiciones te limitan, porque no
tus
tienes
circunstancias, ¿no? Claro.
Claro, no tienes los recursos que hacen falta para poder. Querer es poder, no siempre, pienso yo. No sé qué piensa Raquel.
Pues fíjate que yo, como nunca he leído uno, entonces tampoco sabría decirte muy bien si realmente sirven para algo o no. Entonces tendría que leer uno para saberlo. Pero yo sí que creo que los libros están para leerlos. Entonces muchas veces, aunque a lo mejor no sea lo más indicado, a lo mejor no te llame mucho la atención de primeras el hecho de que sea de autoayuda, tampoco hay que estigmatizarlo, porque a lo mejor puede parecer que te va a, en lugar de ayudar, te puede perjudicar más. Pero a lo mejor es al revés, ¿no? Porque a lo mejor te encuentras en una situación que quizás sí que necesitas, no quieres ir a lo mejor a un psicólogo, que a lo mejor es lo más recomendable, pero te animas a leerte un libro. Entonces, a lo mejor sí que te puede guiar un poco más. No completamente a sanar, pero un poquito sí te puede llegar a
ayudar. Sí, a mí me llamó mucho la atención que cuando estaba preparando la sección, leí un artículo de la BBC que decían algunos expertos que son un buen arranque para los jefes, o sea, digamos, como para conseguir pues esas metas que tienes o para proponerte un objetivo, pero que precisamente esos efectos duran mientras lees el libro, que no tienen una cierta continuidad en el tiempo, que luego esos hábitos que te animan a introducir en tu vida no los sigues, porque una vez que terminas las páginas es como si ya hubieras conseguido alcanzar esa felicidad que te proponen o tal. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, el único libro que diría que he leído de autoayuda lo leí cuando yo creo que ni siquiera sabía lo que eran los libros de autoayuda, unos 11 años, que es El Mundo Amarillo, que seguramente, compañero, lo habría escuchado por sí, la serie de Pulsera Roja, que estuvo tan de moda.
Sí.
Y claro, yo en su momento cuando lo leí, a mí no me pareció que fuese de autoayuda. O sea, me pareció que era como una especie de novela. Yo me lo tomé como una novela, ¿no? Claro, también era pequeña, ¿no? Para entenderlo quizá. Pero es cierto que no creo que haya que ir con esa premisa tan marcada de me va a solucionar la vida. Pero bueno, si consideras que a lo mejor puede ser una de muchas vías para encontrarte o para conocerte, me parece que está bien, ¿no? Creo yo, eso
sí, totalmente.
Totalmente, sí.
Claro, también hay libros y libros. Yo me acuerdo de uno que se llama Esto es agua, de David Foster Wallace. No sé si os suena, es una conferencia que él dio en una universidad que yo creo que no se considera de autoayuda, pero que, por ejemplo, ese en concreto sí que tiene algunas enseñanzas que sí he aplicado en mi vida y que no me ha pasado, como tú dices, que solo me dura el efecto durante la duración en la que lea el libro, sino que lo he aplicado y me sigo acordando de él mucho. Es un libro que recomiendo. No creo que sea de autoayuda, pero desde luego ayuda a ser mejor persona.
Claro. Pues sí, la verdad que sí es interesante. Sobre todo, yo creo que esa perspectiva de decir, o sea, de ir con cero expectativas, en cierto modo, que me estoy contradiciendo totalmente, pero con ir como sin ningún tipo de logro, de propósito, de conseguir X cosas, sino un poco abierta a lo que te puedas encontrar, y si algo te sirve, pues te lo llevas en tu vida diaria.
Sí, de hecho yo creo que si piensas que el libro es lo que te va a solucionar a ese problema, eliminarlo, creo que estamos completamente equivocados. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer nosotros, no un libro. Claro. Porque al final el libro, por mucho que esté ahí las páginas, no te va a ayudar. Y de hecho, a lo mejor, de que el libro sí que te pueda llegar a servir más de autoayuda que el decirte paso por paso cómo debes comportarte, a lo mejor, es más que se base en una historia real de alguien que lo ha pasado y cómo lo ha superado esa persona. Que obviamente cada persona supera una cosa de determinadas formas y cada uno diferente, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso.
Sí, plantearlo como desde otra perspectiva, más allá de lo que decíamos, de esas instrucciones del manual para conseguir lo que sea, más de una perspectiva más humana, ¿no?
Claro, como un ejemplo de superación, relatarlo.
Y que te haga reflexionar sobre cómo lo harías tú. O sea, esto es como lo ha hecho él. Ahora, ¿cómo superaría yo un percance de ese tipo?
Claro, también es cierto que no todos los ejemplos son extrapolables a nuestro caso, porque siempre se dice la historia de el millonario X que... fundó su empresa en un garaje, pero claro, era en un garaje con cientos de miles de dólares que le había dado su padre, y si se equivocaba o tenía un error en la empresa, luego tenía más oportunidades porque su padre tenía los recursos para permitírselo.
Hombre, claro. Entonces,
evidentemente las circunstancias,
esos casos no son extrapolables.
Claro, no. Exactamente. Sí, yo creo que un poco eso que comentaba Raquel es un poco, yo creo que, vamos, no creo que se considere de autoayuda, pero yo creo que el Principito, supongo que a lo mejor la habéis leído en el instituto, en filosofía. Sí, sí, a mí me lo mandaron a leer en filosofía en segundo de bachillerato. Y a mí ese libro no me pareció que fuese de autoayuda, no lo catalogaría así, pero sí que lo vería como una mirada a la sociedad y como un momento para pararte a pensar qué actitudes tengo yo, qué actitudes tienen mis padres, la gente que está a mi alrededor, ¿no? Un poco, yo creo que va un poco en esa línea que vos planteado de esa idea, que yo creo que algunos autores podrían cogerla.
Sí, totalmente. Desde luego el debate es muy interesante. Para lo que sí nos va a hacer falta igual un poco de autoayuda o ayuda directamente es para acabar el cuatrimestre y sobrevivir en el intento. Menos mal que cuando acabemos ya estarán aquí los libros esperándonos, de autoayuda o no, para que nos perdamos durante horas bajo una sombrilla en la playa. Gracias por la sección, compañera.
Muchas gracias, Ángel.
Continuamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. Toca el turno de Arancha, que hoy acerca una parte del Hollywood más clásico al rincón del cine, porque está muy bien ver los últimos lanzamientos de la cartelera, está muy bien haber visto este fin de la nueva película de Chip y Chop, terrible por cierto, pero tampoco nos podemos olvidar de los clásicos, y si bien esta sección Arancha normalmente trae pelis antiguas, hace tiempo que no trae a ningún personaje tan mítico como el de hoy, pero bueno, mejor que nos lo cuente ella. Arancha, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues hoy, como decías, en el rincón del cine toca repasar la vida de uno de los mayores mitos de Hollywood, del que estoy segura que todo el mundo habrá oído hablar. Especialmente porque durante este último mes su nombre ha vuelto a aparecer en los titulares y en las redes sociales debido a su implicación en una polémica relacionada con un vestido y por un documental recién estrenado en Netflix. Y si aún no habéis averiguado a quién me estoy refiriendo, hoy toca hablar nada más y nada menos que de la rubia más famosa y deseada de Hollywood, Marilyn Monroe. Antes de comenzar, sí que me gustaría preguntaros si alguno ha visto alguna película de Marilyn Monroe.
Yo he visto Con faldas y a lo loco y creo que ya está. Creo que es una de mis pendientes porque hay mucho que ver ahí.
Bueno, ¿hay vosotras?
Yo, si te digo la verdad, no me he visto ninguna, pero ninguna.
Yo estoy igual, la verdad. O sea, no os tenéis que poner ahora un castigo porque eso está fatal.
Bueno, hombre, no, un castigo.
Bueno, se me ha olvidado presentar a Irene, que está con nosotros, de Málaga de Fiesta, que ahora nos dirá algunos planes que nos ha organizado para el fin de semana y va a estar con nosotros durante el Rincón del Cine.
Pues justamente, Ana, como decías, no hay ningún castigo. Esperemos simplemente que el programa de hoy pues os sirva para eso, para justamente acoger alguna recomendación. Y si tenéis algún hueco en esa apretada agenda que comentaba Ángel, pues que podáis disfrutar de la maravillosa Marilyn Monroe. Porque la historia de Norma Jean Mortenson, que es su verdadero nombre, aunque es traumática y conmovedora, no es realmente complicada. Al final es la historia de una chica que consiguió ser lo que siempre había querido ser, una estrella de cine mundialmente famosa. Pero con ello es verdad que también descubrió las consecuencias del éxito. Marilyn se convirtió en un mito erótico, pero más adelante ella misma denunciaría las atroces consecuencias de ser la mujer más deseada del mundo, un mero objeto de deseo del que todos se creían dueño. Marilyn interpretaba cada día el papel de ingenua y de rubia tonta, hasta tal punto que llegó a erosionar su verdadera personalidad. No sé qué opinaréis el resto, pero creo que es una verdadera lástima que la mayoría de la gente joven, pues como hemos visto justamente en esta misma mesa, conozca a Marilyn, pero la conozca más por ser un mito de belleza y en cambio pues desconozca sus películas y su enorme talento artístico. Y es que a pesar de todas las tragedias que obstaculizaron la vida de la actriz, ella jamás perdió el amor de la cámara ni esa luminosidad que solo poseen las verdaderas estrellas.
¿Qué le parece que hagamos ahora?
No lo sé, es muy tarde ya.
No es tan tarde.
La cuestión es que mañana es mi gran día. Debería dormir.
¿Qué pasa mañana?
Trabajo en la televisión. ¿Recuerda que se lo dije?
Niágara, de 1953, fue el thriller que la dio a conocer y que, junto a Los caballeros las prefieren rubias, la convirtieron en el icono sex symbol de los años 50. En Los caballeros las prefieren rubias, dos amigas cantantes se embarcan en un crucero desde los Estados Unidos a París. Una es rubia y la otra morena, pero las dos tienen el mismo objetivo: casarse con un millonario. Aunque Marilyn ya había demostrado en Eva al desnudo que tenía tablas para la comedia, es en esta película donde reveló por completo sus dotes musicales y su don para hacer reír a la gente. Monroe, aunque no era una gran artista del canto, sin que lo era del espectáculo, y lo vemos en todos los números musicales de esta película, donde nos recuerda su enorme talento tan injustamente ignorado. Los caballeros las prefieren rubias es probablemente su película más fácil de ver porque no te aburre en ningún momento. Y de hecho Marilyn fue la primera en disfrutar del rodaje de esta película, que le permitió escapar por completo de la dura realidad que acabaría destruyéndola. Fue un mundo de fantasía, lleno de música, atuendos ceñidos y diamantes. Justo lo que siempre se imaginó de joven que sería el cine. Pero Hollywood acabaría haciendo de esta despamparante rubia rompecorazones una joven muy, muy insegura que quería desesperadamente ser tomada en serio y que a cambio solo encontraba desaprobación u obsesión por parte de todo aquel que la rodeaba.
Nada de eso. Esperaba a un amigo y me han cerrado la puerta con llave.
¿Por qué no ha tocado el timbre?
No se me ha ocurrido, qué tonta soy.
Pero si resulta que es usted una ladrona y yo la ayudo a escapar...
Oh, por favor, ayúdeme antes de que venga alguien.
No sé qué hacer.
En 1955, La tentación vive arriba terminó de convertirla en una estrella de cine. Esta película es recordada por la famosa icónica escena del vestido blanco, que creo que todos sabréis de cuál estoy hablando. Y es que es esa escena cuando a Marilyn se le levanta el vestido por culpa del aire de una rejilla de ventilación del metro. Pero es que esta película, además de esta mítica secuencia, es una película que merece muchísimo la pena y que estoy segura que todos disfrutaréis para una buena tarde de película. Sin embargo, es verdad que durante el rodaje, su director Billy Wilder tuvo que enfrentarse una vez más al difícil comportamiento de la diva en el set. Aunque Marilyn era muy alegre y ambiciosa, era también implacable consigo misma y su inseguridad patológica la convertía en una mujer voluble y problemática.
¡Oh! ¿Nota la brisa del metro? ¡Oh! ¡Qué sensación!
Refresca los tobillos, ¿verdad?
Durante la mayor parte de su carrera, Marilyn salió muy cara por culpa de sus malos humores, su dependencia a diversas sustancias y su conocida impuntualidad. En Con faldas y a lo loco, de 1959, se terminó de forjar la leyenda negra de la diva. Era desagradable en el plató, bebía mucho y a veces incluso estaba demasiado mareada para actuar. Las pastillas que se tomaba la dejaban incapacitada durante mucho tiempo, tanto que en más de una ocasión tuvieron que maquillarla mientras estaba dormida en la cama. Aún así, a pesar de todas las dificultades, fue una de sus mejores comedias. Y es que, como tanta gente ha comentado tantas veces, Marilyn era la diosa rubia que brillaba hasta en la oscuridad.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
¿Te suena esta escena, Ángel, de cuando la viste?
Sí, me quiere sonar la escena. Es una película que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, yo también tengo pendiente ver las otras de la lista que has comentado.
Pues esta justamente es Con faldas y a lo loco, que es la que nos comentaba antes Ángel, que se había visto y que, de hecho, un dato curioso, esta película no se pudo ver en España hasta la muerte de Franco por culpa de la censura. Pero aún así está en la lista de las mejores comedias de la historia. Y es que, con su mítico final de Nadie es perfecto, esta película sigue haciéndonos reír igual que hace 63 años. La película está ambientada en la época de la ley seca, y Con faldas y a lo loco cuenta cómo Joe y Jerry, dos músicos del montón, se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales. Y como no encuentran trabajo y la mafia les persigue, deciden vestirse de mujeres y camuflarse en una orquesta femenina, donde conocerán a Marilyn Monroe, que interpreta a la cantante del grupo.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Hace poco más de una semana se cumplían 60 años de este momento histórico en el que Marilyn Monroe le cantaba el cumpleaños feliz a John F. Kennedy, enfundada de hecho en ese vestido despampanante que tanto revuelo ha causado desde que Kim Kardashian decidió lucirlo en la Met Gala de este año, aunque eso supusiese adelgazar 7 kilos en 3 semanas. Por aquel entonces, la relación de Marilyn con los Kennedy era un secreto a voces, aunque realmente nunca llegase a confirmarse. Sin embargo, lo que no sabía la mayoría de la gente es que, en aquel momento, nuestra actriz se encontraba al borde del abismo. De hecho, semanas después fue hallada muerta en su casa. Y aunque la versión oficial sostiene que la actriz murió de sobredosis, no son pocas las teorías de conspiración que lucubran con una posible implicación del FBI o incluso de los Kennedy. Marilyn falleció a los 36 años cuando estaba en la cúspide de su carrera. Y con su papel dramático en Vidas Rebeldes, acababa de mostrar al mundo que iba a ser una gran actriz. Aún así, la muerte de Norma Jean no fue capaz de acabar con el mito de Marilyn Monroe, una estrella que está muy lejos de apagarse, porque verla es, y siempre será, un eterno placer.
Pues muchas gracias, Arancha, por acercarnos un poquito de la historia del cine americano a este rincón del cine en Radio Campus UMA. Te espero pronto por aquí con más pelis para que podamos hacernos una buena lista para el verano. No te muevas de aquí, eso sí, que si te esperas unos minutos y te vas del programa con el fin de organizado.
Nos vemos en unas semanas.
1, 2, 3, 4, Mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Mejito es el mejor.
Para cerrar por todo lo alto, ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene ya está por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Cuéntanos, compañera, ¿nos has traído muchos planes para el fin de?
Bueno, Ángel, te tengo que decir que vengo atacada porque hay tanto plan que hacer y yo soy tan fiestera que no me quiero perder ninguno. ¿Qué si romerías? ¿Qué si ferias? Y añadiré los planes que tiene nuestra Málaga. Y bueno, que también estamos ya en época de exámenes y eso quita tiempo, todo hay que decirlo. Pero bueno, no me enrollo más porque se viene un fin de movidito, así que sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de fiesta. Solo os puedo decir que vamos a empezar fuerte con nuestra querida Cochera Cabaret. Marta Soto estará presentando en directo su segundo álbum. Tras compartir con su público los temas Volvería y Podrás contar conmigo, ahora nos presenta un nuevo single, Me preguntaron por ti, una canción que refleja la evolución musical del artista en esta nueva etapa. Y bueno, yo no sé si es que vivo debajo de una piedra, pero tengo que reconoceros que no la conocía, aunque escuchando algunas de sus canciones me recuerda mucho a India Martínez. Así que ya sabéis, si no os la queréis perder, hoy viernes en La Cochera Cabaret a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 16 euros. Venga va, que también pienso en mi gente más flamenquita. Aquellos a los que le guste este género sabrán quién es Manzanita. Bueno, pues su hijo José Ortega Manzanita está siguiendo los pasos de su padre. Y es que hoy también dará un concierto en la Sala Jaleo, donde podremos escuchar temas como Un ramito de violetas, La luna baila o Estrellas sin cielo. Ya sabéis, hoy en La Jaleo a las 11 de la noche. Y lo mejor de todo es que las entradas solo cuestan 10 euros.
Noto un poco tensos por aquí.
¿Qué está pasando, tío?
Vamos cambiando de género musical y para mañana sábado os propongo un concierto en la Sala París 15. Cace es un rapero y productor musical español que lleva en la escena del hip hop desde 2007. Nació el 6 de junio de 1993 en Cartagena y antes de empezar con el rap escribía un tipo de poemas que se acompañan con la guitarra. Con 16 años ya empezaba a formar parte de carteles con otros grandes exponentes de la escena nacional, como por ejemplo era Gordo Master, que imagino que todos lo conoceréis. Actualmente es considerado uno de los mejores raperos, tanto de su ciudad natal, Cartagena, como en el panorama nacional. Y otras de las tantas razones por las que también se le conoce es por su increíble doble tempo en DAM, una radio de hip hop argentina. Vaya, que no os lo podéis perder. Mañana sábado en la Sala París 15 a las 7 de la tarde. Las entradas están desde 20 euros.
Pues yo me quedaría con el concierto de Marta Soto, de los que has comentado en la cochera, pero este finde yo creo que me va a tocar quedarme en casa, porque la semana que viene tengo alguna que otra entrega importante. Muchas gracias, Irene, por estos planes y te espero aquí en Málaga de Fiesta la semana que viene. Bueno, humeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Con Por tu olor de El Canca y con Jorge Drexler despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, humeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes.